Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo en Costa Viva hasta las 2, como hacemos cada día, haciendo paradita a la 1, retomando a la 1 y media en esta jornada en que intenta salir el sol en Ribadeo y la temperatura ha subido hasta los 24 grados. A pesar de todo, Meteogalicia da nubes, ¿eh? Nubes para todo este día y para los próximos también. Dentro de un ratito echamos un vistazo al pronóstico. Y te habla Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito por esa actualidad en la Mariña, en el Occidente y también esos asuntos culturales, sociales, humanos, que a todos nos interesan y nos llaman la atención. Así que nos metemos en labor, si te parece bien, nos metemos a ello, de la mano de Establecimientos Rey, que como siempre nos pone en bandeja los temas que vamos a tratar.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
5 detenidos, 5 como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en Lourenzán. Se supone que realizaron un robo, daños, amenazas, coacciones y además lesiones, según la investigación de la Guardia Civil, que se inició a principios del pasado mes de mayo, después de tener constancia de un delito de robo con fuerza en el interior de un inmueble situado en Lourenzán. En la investigación relacionaron el hecho delictivo con unos daños en otra finca y en un alpendre que habían sido construidos recientemente por parte de uno de los detenidos. Este, uno de los detenidos, horas más tarde habría amenazado en las inmediaciones de su vivienda a la persona que le denunció y propietaria de los inmuebles. Bueno, transcurrieron varias semanas y los investigadores acabaron deteniendo infragante a dos personas cuando supuestamente pretendían amenazar y coaccionar a un familiar del denunciante después de haberle cortado el paso a su vehículo en mitad de la calle, impidiéndole continuar la marcha y tratando de que se bajara de su propio coche. El caso es que todo esto continuó avanzando hasta que el día 4 de este mes ya, de junio, tuvieron conocimiento de que había tenido lugar una reyerta también en Lourenzán, en la que dos personas llevaban armas blancas de considerables dimensiones. Se habían presentado en el lugar donde se encontraba el denunciante y víctima, por cierto, de los anteriores delitos, tratando de que les permitiese entrar en su domicilio y posteriormente que los acompañase a otro sitio para entrevistarse con una tercera persona, otra localidad, ¿eh? Hecho, bueno, pues antes de último, pues que opuso resistencia, claro, y por eso le ocasionaron diversas lesiones. El vehículo en el que viajaban fue interceptado por la patrulla de la Guardia Civil y procedieron a la detención de estas dos personas como supuestos autores de los delitos de lesiones y coacciones. Y las diligencias policiales y los detenidos han sido puestos a disposición judicial, pero en total, como decimos, han detenido a 5 personas como supuestos autores de delitos de robo, daños, amenazas, coacciones y lesiones. En materia de sucesos, sabes que una persona tuvo que ser excarcelada después de una colisión importante entre dos vehículos en Mondoñedo. La tarde de ayer en la Cruda Cancela, al filo de las 3 de la tarde, en la carretera LU-122, colisionaron una furgoneta y un vehículo, un turismo, y además uno de los conductores quedó atrapado en el coche. Fue necesario que fuera excarcelado por parte de los bomberos. Tanto esta persona como el conductor del otro vehículo fueron trasladados al hospital para recibir atención médica y además intervinieron en el operativo Urgencias 061, los bomberos de Barreiros, la policía local, Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Mondoñedo. Los bomberos tuvieron que realizar, además de las labores de excarcelación, labores de limpieza en la vía después de que uno de los vehículos perdiera aceite después del impacto. Y una mujer resultó herida también en el municipio de Xove tras ser alcanzada por un vehículo en la avenida de la Diputación, nada más entrar en la localidad de Xove. Intervino la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y también se pasó al aviso al GES y a los bomberos de Viveiro. Fue trasladada al hospital. El juzgado ha cerrado la investigación del caso de la Marushaina, pero continúa o podría continuar con otra pieza, con una acusación a un sospechoso. Además de esto, es posible en el plazo de 10 días solicitar que se abran otras diligencias que sean pues complementarias a este caso y probablemente vayan por ahí en la investigación ahora mismo del caso. Pues, ¿por qué? Pues que por una parte pues se ha llevado a cabo una investigación, hay una persona investigada que está relacionada con el coche que apareció aparcado en el lugar donde se colocaron las cámaras para realizar las grabaciones, pero esta persona pues ha argumentado bastante bien su presencia ahí, la del coche, tiene familia en San Ciprián, sería difícil de sostener una acusación contra él. Lo que quieren desde la acusación, que es la Asociación de Mujeres Bumei, es que se lleve a cabo un informe pericial. Es una investigación que tiene que llevar una empresa, tiene un coste, evidentemente, pero van a intentar recaudar los fondos necesarios para poder afrontar ese coste. Asciende a más de 7.000 euros. En su momento se tendió la mano a las afectadas, que son más de 80, para que de forma social pues pudieran contribuir poniendo cada una un poquito para poder pagar ese informe pericial, pero ninguna se pronunció a favor, con lo cual está la Asociación Bumei, en principio solo esa asociación, intentando conseguir los fondos pertinentes, que ascienden a 7.000 euros. Esa investigación pericial lo que hace es buscar la línea, tirar del hilo de las direcciones IPs que habrían subido esas imágenes a las páginas web pornográficas. Bueno, ya sabes que el caso de la Marushaina es aquel caso del año 2019 cuando se grabó una serie de mujeres, unas 80, orinando en las calles de San Ciprián en el seno de la festividad de la Marushaina. Y luego posteriormente las imágenes se subieron a páginas web pornográficas en otros países. En materia Alcoa, ya sabes que el comité ha reclamado a la multinacional la inversión necesaria para ampliar la balsa de lodos rojos hasta la cota 104, que sería necesaria para que pudiera continuar la actividad, porque ya está a punto de rebasar. La Consellería de Sanidad ha calificado este residuo como peligroso y quieren agilizar los trámites para que se lleven a cabo las contrataciones pertinentes, el acopio de material y que no se tenga que ver afectada ni paralizada en ningún modo la producción. Y ahora que hablamos de Alcoa y de la balsa de lodos rojos, en este día de hoy, también en distintos momentos de la jornada, nada, están sonando las sirenas. Son sirenas de aviso a la población. En realidad se está llevando a cabo en 39 presas en toda Galicia, pero también en la balsa de lodos rojos del municipio de Xoven. Y es que están adscritas al plan de emergencia exterior. Se está realizando una prueba pues para ver el funcionamiento de todos estos mecanismos de emergencia. Así que si en estos días, tanto ayer como hoy, que es cuando está sonando, oyes las sirenas, pues que sepas que se trata simplemente de una prueba, no es una alarma. Hablamos del Resurrection Fest, ¿no? El festival de rock, metal, punk más grande de España, uno de los más grandes de Europa, arranca hoy. Ya están llegando los Resus, otros cuantos ya han llegado, ya está Viveiro lleno de color, básicamente color negro, sí que es cierto que es el color predominante en este tipo de festival, pero son muchísimas las personas que van a llegar este y a lo largo de los próximos días. Se espera una media de unas 30.000 personas por día para acudir al festival. Además, supone un importante incremento para las arcas de los negocios de hostelería, de comercio, para toda la comarca, para toda la Mariña, porque no solamente Viveiro se ve beneficiado, se ve beneficiada toda la comarca, toda la Mariña, porque duermen. Bueno, en Viveiro se les queda pequeño para dormir, tienen que dormir en otras localidades aledañas y andan moviéndose también de un sitio para otro, disfrutando del paisaje, del verano sí se deja, que está un poquito más complicado, al menos por ahora, y por supuesto de la música. En el Resu pueden hacer un poquito de todo, es una experiencia completa. Estos 4 días pues son un momento en el que podrán disfrutar con la música, cantar, saltar, comer, beber, tatuarse, hasta casarse. De aquella manera, en una capilla especial por el rito heavy, como va a hacer medio centenar de parejas este año. En este día de hoy le toca el turno a Alice Cooper en el escenario, a Machine Head, a Biohazard y a Sum 41. Van a tocar en los distintos escenarios del festival, además de muchísimas otras bandas. En total, a lo largo de estos días, pues son cerca de un centenar de bandas. Muchísimas personas, muchísimo movimiento económico, muchísima ocupación hotelera y también, por supuesto, muchos puestos de trabajo que se han generado. Señalaban desde la organización que unos 1.000 directos y unos 6.000 indirectos. Las banderas azules ya están, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Burela, las que se han concedido a las playas de Amarosa o Portelo, el Barco Museo Reina del Carmen, el Centro de Educación Medioambiental Gaya y la Ruta del Litoral Burelés. El delegado territorial de la Xunta ha hecho entrega de esas banderas en las últimas horas a la alcaldesa. 5 banderas azules en total para este ayuntamiento. Entre las playas, como decimos, y también esas experiencias medioambientales. Arias, el delegado territorial, ha señalado que con estos reconocimientos se pone en valor la costa, el patrimonio natural y la imagen turística de la Mariña como destino sostenible y de calidad. Recordamos que la provincia de Lugo, es decir, la Mariña lucense, ha obtenido 22 insignias azules en 13 playas, 6 senderos, 2 centros y también un puerto deportivo, el de Ribadeo. Ya tenemos plan director de turismo gastronómico en La Mariña para la Mancomunidad de Municipios de La Mariña y dentro del plan de sostenibilidad turística tiene como objetivo proponer una estrategia definida, consensuada para ese turismo gastronómico en destino. Aporta herramientas para avanzar hacia el fortalecimiento, la integración del valor de la gastronomía en el turismo y en el territorio. Se trata, señalan desde la Mancomunidad, un valor especial y esencial que forma parte de la cultura y la identidad de La Mariña. Pendientes en este día de hoy de la visita de la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, Marisol Díaz, al Monumento Natural del Souto da Retorta en Viveiro. Seguro que el abuelo o avo va a ser una de esas paradas especiales de esta visita también. Ya sabes que es un árbol muy, muy, muy antiguo que está protegido en ese Souto da Retorta desde hace muchos años. Es un árbol centenario, le llaman el abuelo, cómo no. Y otros temas, el Ayuntamiento de Viveiro ha anunciado una jornada de puertas abiertas para este jueves mañana en el Conservatorio de Música. Está dirigida a los niños con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años. Ahí podrán probar los instrumentos y no es necesario anotarse. Basta con que se acerquen por el conservatorio de 4 y media a 6 y media y ala, a probar el instrumento que más les atraiga. 18 minutos para la una del mediodía. Tenemos mucho que contarte. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2. 88.8 de la FM. El que tiene la información más amplia. COPE más de la costa. A ver cómo se porta el tiempo, ¿no? Bueno, la previsión de Meteo Galicia nos dice que a pesar de este momentito que tenemos, por ejemplo, ahora en Ribadeo, en que parece que sale el sol, la tónica general de todo el día de hoy va a ser la nube y también alguna precipitación débil por la noche. El viento débil del norte. Mañana jueves, día 27, tendremos los cielos cubiertos todo el día. También se esperan precipitaciones de cara a la noche, nuevamente débiles. Las temperaturas mañana bajan un poquito, 17 grados de mínima, 18 de máxima. No van a oscilar demasiado. El viernes también nos dan malo y para el sábado podría ir mejorando un poquito la meteorología. A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
Echamos una ojeada a la información de la Dirección General de Tráfico y en concreto pues parece que ahora no tenemos ningún inconveniente con la niebla en la autovía del Cantábrico. Lo hemos tenido esta mañana. Ahora ha levantado la niebla y hay visibilidad. El resto de las vías de nuestra comarca no presentan problemas destacados.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
17 minutos ahora para la una del mediodía. Un par de consejos publicitarios y hablamos del último pleno de la provincia desde el punto de vista del Partido Popular con nuestra compañera Carmen Hermida. Enseguida.
Mini talentos. Empieza la escuela de mini talentos en Academia Mariña. Arrancamos el 25 de junio. Reserva plaza para tus hijos, edades entre 3 y 12 años. Mini talentos. Refuerzo educativo, trabajo de la autoestima y motivación. Horario para conciliar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reserva tu plaza en el 982-58-5098. Academia Mariña en Burela. Todo ano para ayudarte.
Talleres Carpi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lourenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Horario continuo de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-121453, Lourenzá, y 982-130255, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ayer el Pazo de San Marcos de Lugo acogía la celebración del pleno ordinario de la Diputación correspondiente a este mes de junio. Hoy toca valorarlo, lo hacemos de la mano de Antonio Ameijide, portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El PP defendía en este pleno una iniciativa para que la Diputación instase al Gobierno de España a realizar una nueva propuesta del nuevo mapa de las líneas de transporte de autobús. La propuesta se aprobó con los votos a favor de PP y BNG, pero el PSOE votó en contra, lo que les lleva a ustedes a señalar que lo que quieren es seguir manteniendo aislados a los lucenses, ¿no?
Efectivamente, como bien sabes, Carmen, yo creo que no es nada nuevo, por desgracia, tener que decir que Lugo es la provincia más aislada de España actualmente, con mucha diferencia. ¿Por qué? Por culpa del Partido Socialista, por culpa de Pedro Sánchez, por culpa del Gobierno Central, que sistemáticamente está atacando a nuestra provincia, pues por donde puede. Nos ha dejado fuera de la alta velocidad, nos ha dejado sin frecuencias de ferrocarril, nos ha dejado sin autovías. La única que teníamos, la autovía 6, está caída desde hace 2 años y sigue sin estar terminada. Las otras que están, como la 8 o las carreteras nacionales, están absolutamente abandonadas. Si nos vamos a las carreteras comprometidas, como la A54, pues no terminan de una vez las obras. La A56 está en un cajón, es la que debería ir a Orense. Y la A74 en Lambariño, la 72 en la que vendría de Ponferrada hacia la zona de Monforte, pues también paralizadas, durmiendo en un cajón. Estamos aislados por tren, estamos aislados por carretera, y lo poco que teníamos, que era el autobús, también nos lo quita el gobierno de Pedro Sánchez. Y nos lo quita con el apoyo del Partido Socialista a nivel provincial. Ayer llevábamos una moción, como bien decías, a la Diputación Provincial de Lugo para pedirle, para rogarle al gobierno del Estado que no nos quitase lo poco que nos quedaba, que era incluso el transporte por carretera. Pero es que se retiran 23 paradas de los transportes, o del transporte nacional por carretera, del autobús de las líneas nacionales que marca el Ministerio, 23 paradas se quitan en Galicia, pero es que el 43% de esas paradas se quitan en Lugo. 10 ayuntamientos, puedo citarlos, desde Nogais, Baralla, Chantada, Guitiriz, Meira, Monterroso, Ponte Nova, Palas, Quiroga, Corgo, y estos afectan a otros, pues a todos los limítrofes, evidentemente, que tampoco van a poder hacer uso de ella. Es decir, hay prácticamente 30,000 lucenses que tenían una parada de autobús garantizada en su municipio, más todos los de alrededor, que gracias al gobierno del Partido Socialista van a dejar de tenerlo a partir de ahora, porque ha reestructurado el plan de transportes sin hablar con nadie, ni con ayuntamientos, ni con Xunta de Galicia, ni con el resto de comunidades autónomas, sin hablar con absolutamente nadie. Y lo poco que teníamos para conectarnos con el resto de España nos lo ha quitado el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, prácticamente deja las paradas justas en las grandes poblaciones, pero el resto es un ataque frontal ante el asentamiento poblacional, es un ataque frontal a los pequeños municipios, un ataque frontal muy especialmente al interior de nuestra provincia. Y el Partido Socialista de Lugo está apoyando este ataque. Desde el Partido Popular solo pedimos una cosa, y es que, por favor, no nos quiten más conexiones, que nos están dejando totalmente aislados. Lo decíamos ayer en el pleno, es que nos están metiendo en un pozo, y en un pozo en el que no paran de echar cubos de agua para intentar ahogarnos. Y los cubos los echa el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del Partido Socialista en Madrid.
También desde el Partido Popular lamentan que tanto PSOE como BNG se negasen a comprometerse a ejecutar de una vez la variante del Burgo, una infraestructura necesaria y que mejoraría notablemente la seguridad viaria en este punto, que por otra parte es muy utilizado a diario por los peregrinos que por allí pasan, ¿no?
Efectivamente, los vecinos de la parroquia del Burgo y del entorno llevan años demandando, desde el año 2006, demandando la construcción de una variante en su carretera. ¿Por qué solicitan esa variante? Bueno, a mí me gustaría, Carmen, que los oyentes pudiesen acercarse una mañana por allí y pudiesen ver la intensidad de tráfico que tiene esa carretera, que da servicio a muchas parroquias, entre ellas el Burgo, pero también Bacurín, pues toda la zona de Crecente, toda la zona que va también hacia Friol, hacia Palas, hacia Aguntín, que también hay usuarios de todos esos municipios, y me gustaría que viesen además el volumen enorme de peregrinos que circulan por esa vía. Estamos hablando de que cada año pasan más de 20,000 peregrinos por el camino primitivo, por esas carreteras, y pasan en apenas 4 metros de ancho. En 4 metros tienen que confluir los peatones propios de la parroquia, los peregrinos, que como digo son más de 20,000 al año, los vehículos, y cruzarse. todos ellos, y esto es imposible. Y por eso se pide una circunvalación al pueblo, porque son, las casas no dan más de sí, están al ancho que están, y es un verdadero peligro. Un peligro para los vecinos que viven allí en primer lugar, para los conductores y para los peregrinos. Y lo que nos llamó la atención poderosamente ayer desde el Partido Socialista y el BNG es ese rechazo frontal a ayudar a esa parroquia, a esas parroquias del municipio de Lugo a tener una carretera segura. Pero no solo se negaron a construir la variante, no solo se negaron a construir un tramo de carretera que circunvalara esa parroquia para dar seguridad, sino que se negaron a algo tan simple como seguir acondicionando un pequeño sendero, que ya existe unos kilómetros atrás, un pequeño sendero para dar seguridad a los peatones, a los de la parroquia y a los peregrinos. Es algo barato, es algo sencillo, es algo que la Diputación hizo hace unos años en esa misma carretera y que está funcionando muy bien, pero que ahora se necesita también en el tramo del Burgo, y se han negado. No podemos entender es que en el mismo salón de plenos el PSOE diga que es importantísimo, que es clave para Galicia el Camino de Santiago, y cuando tienen que demostrar algo desde la Diputación, que es construir un mínimo sendero de Zahorra para acondicionar el acceso a esos peregrinos, serían hacernos. Yo, de verdad, lo de PSOE y el BNG en la Diputación Provincial de Lugo parece que sea una obsesión para ir contra la provincia, contra el Camino de Santiago, contra cualquier iniciativa que sirva para fomentar el turismo o las visitas a nuestra provincia, y siempre a favor de los gobiernos que nos atacan, como el gobierno central de Madrid, que nos aísla y que nos condena a pues no poder salir de nuestra provincia. Y en este caso, el gobierno de la Diputación nos condena a no tener ni una mínima mejora en las infraestructuras provinciales.
Cambiamos de asunto. Usted, como portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, valoraba también en las últimas horas la adhesión del Concello de Monforte al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación. Señala que parece que con este movimiento se cierra el círculo de contratación de la Diputación, ¿no? Explíquenos.
Sí, muy brevemente y muy fácil de entender. Hace unos meses se creó en la Diputación Provincial de Lugo un tribunal especial para resolver los recursos en materia de contratación. En su momento, desde el Partido Popular, votamos en contra. En tres ocasiones votamos en contra. Votamos en contra porque ese tribunal ya existe a nivel autonómico, se llama TACGAL, depende de la Xunta de Galicia y da servicio a los 313 concellos de Galicia. Además, da un servicio excelente. En menos de dos semanas resuelven todos los casos y, además, solo terminan en el juzgado el 6% de ellos. Quiero decir, las resoluciones de ese juzgado, de ese tribunal, son realmente efectivas y evitan, en muchas ocasiones, prácticamente en la totalidad, acudir al juzgado. Es decir, funciona bien, pero la Diputación quería duplicarlo. ¿Por qué motivo? Lo desconocemos. Decíamos en su día que para montar un chiringuito, y por desgracia no nos equivocamos, porque después crearon un reglamento de funcionamiento. Un reglamento de funcionamiento que cuando nombraron al tribunal lo incumplieron ellos mismos. Es decir, PSOE y BNG aprobaron un reglamento de funcionamiento para nombrar a los integrantes que ellos mismos incumplieron, porque exigían que los integrantes fuesen funcionarios de reconocida experiencia en derecho administrativo y nombraron a personas que ni eran funcionarios, muchos de ellos, ni tenían especial experiencia en derecho administrativo, sino en otras ramas del derecho. Ojo, profesionales de reputado prestigio, con ciertos vínculos políticos, algunos de ellos, pero de reputado prestigio, pero no precisamente en derecho administrativo. Por eso desde el Partido Popular no entendemos la incoherencia. Pero al margen de eso, aquí lo que se está viendo es que José Tomé, el PSOE y el BNG iban más allá. Lo que querían era un órgano que avalase todas las decisiones y solucionase todos esos flecos que iban dejando en la contratación en la Diputación Provincial y en otras administraciones, como ahora en el Ayuntamiento de Monforte, que se adhiera a este tribunal. Es decir, lo que querían era cerrar el círculo de contratación. En la Diputación Provincial empezaron nombrando jefa de servicio de contratación a la exteniente de alcalde del Partido Socialista en Lugo. Por cierto, funcionaria interina, es decir, una funcionaria que no es indefinida, que no tiene su plaza como funcionaria de carrera, pasando por delante de otros que sí son funcionarios de carrera y llevan muchos más años en la plaza. Probablemente algo tuvo que ver que fuese de la familia socialista, probablemente algo tuvo que ver que fuese exteniente alcalde del PSOE. Por cierto, compañera de un miembro del gobierno socialista que ayer reconocía o admitía otra pena más de cárcel, desde la cárcel, por corrupción dentro del gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lugo. Bien, Primer paso dado para cerrar ese círculo, tener a la jefa de servicio vinculada al Partido Socialista. Segundo paso de ese círculo, creemos un tribunal. Si sale cualquier cosa mal desde el servicio de contratación a la Diputación, tengamos un tribunal amigo que nos lo resuelva. Nombran a dedo a quien quiere, José Tomé, PSOE y BNG, miembros de ese tribunal, presidente y vocales, para poder cerrar el círculo de la contratación. Y ahora adherimos a los ayuntamientos que nos interesa para que también nos tapen y nos cubran todas las contrataciones que necesitamos. Es decir, esto es una cacicada en toda regla. Esto lo único que viene es a cerrar el círculo de contratación para que, literalmente, voy a ser muy contundente, hagan lo que les dé la gana PSOE y BNG en las contrataciones de la Diputación y de sus ayuntamientos.
Y vamos a finalizar esta conversación con Antonio Meijide, haciendo referencia a un asunto del que, bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones. Ustedes venían denunciando en los últimos meses que no podían acceder a la nave de titularidad provincial existente en el municipio de Begonte, ¿no? Tras acceder al interior de estas instalaciones, creo que se confirma lo que ustedes ya venían sospechando desde hace tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que se han encontrado?
Efectivamente, sabes que llevamos más de 6 meses intentando acceder a una propiedad de la Diputación Provincial. Tuvimos que acudir a la valedora do Pobo para que le dijese al presidente de la Diputación, al Partido Socialista del Bloque Nacionalista Gallego, que estaban incumpliendo la ley. Es más, fue más dura la valedora do Pobo. Dijo directamente que se estaban incumpliendo derechos fundamentales protegidos en la Constitución. Es decir, estamos hablando ya de palabras mayores. No le ha quedado más remedio al presidente de la Diputación, al Partido Socialista del BNG, que darnos acceso a esa nave. Y entiendo que estuviesen tanto tiempo negándonos ese acceso, porque lo que se ve allí es dantesco, Carmen. No es normal que una propiedad de la Diputación Provincial, una propiedad pública, esté en ese estado de total abandono. No puede ser que las administraciones estemos pidiendo a los particulares que tengan sus propiedades en perfecto estado de mantenimiento y las diputaciones o administraciones, como la Diputación de Lugo, los tengan en estado selvático, de total y absoluto abandono. Cuando llegamos allí, el exterior da verdadera vergüenza. Eso lo sabíamos porque ya se veía desde la calle. Parece una verdadera selva. Allí tenemos un catamarán desguazado desde hace años que se había hundido en el río Miño. Podemos encontrar otro tipo de vehículos, restos de materiales de construcción, restos de obras, todo tipo de maquinaria que te puedas imaginar tirada por el exterior de la nave. Y por cierto, sin vallar, habiendo pozos que son un verdadero riesgo para las personas. Pero en el momento que abres las puertas de la nave, lo que te encuentras allí es dantesco. Te encuentras restos de construcción, restos de obras, lavadoras viejas, maquinaria de todo tipo, pues excavadoras, camiones allí tirados, lanchas, zodiacs, lanchas de pequeño porte, veleros, todo tipo de embarcaciones, restos de obras de arte que había en esa fábrica, como bien sabes, dado que era el taller de trabajo de uno de los principales escultores de la Terracha, pero de Galicia, Manuel Mayo. Pues ni eso han sido capaces de poner en valor. Y desde el Partido Popular nos indigna el abandono que tienen de las propiedades provinciales. Y sobre todo también nos indigna esto último que acabo de decir, que tengamos el taller de uno de los escultores más famosos de Galicia allí tirado y siendo vandalizado y abandonado en nuestra provincia. Que tengamos obras de arte que no se pongan en valor, estando allí, pues directamente a su fortuna, vamos, a lo que les pueda pasar. Y que no se haga nada por recuperarlas y intentar mantener y poner en valor ese legado. Nos da profunda pena el abandono que el Partido Socialista y el BNG tiene hacia nuestra provincia. Yo creo que más allá de preocuparse de cobrar sus sueldos, más allá de preocuparse de sus coches oficiales y de colocar a sus amigos, y mira que lo digo sin ningún titubeo, de colocar a sus amigos, realmente no sé para qué están en la Diputación Provincial ni el Partido Socialista ni el Bloque Nacionalista Gallego.
Bueno, pues así a grosso modo es lo que daba de sí la sesión plenaria celebrada ayer en la Diputación Provincial de Lugo. Hoy la hemos querido repasar de la mano del Partido Popular. Antonio Meijide, su portavoz, ha estado con nosotros y le aguardamos aquí en un par de semanas para seguir hablando de temas interesantes para los vecinos de la provincia.
Por supuesto,
gracias.
Aquí estaré. Muchas gracias y un saludo a todos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería y servicios administrativos. Son opciones de futuro muy interesantes y con pleno empleo. Súmate a un sector que está cambiando.
Hoy es de Foz, oferta FP ordinaria presencial de cocina, restauración, gastronomía y servicios administrativos. FP dual intensiva de cocina y servicios. FP modular para adultos de cocina y gastronomía.
O plazo de admisión está abierto hasta el 4 de julio y las plazas son limitadas.
Infórmate canto antes no IES de Foz. Teléfono 982 87 02 87.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Está saliendo el sol en Ribadeo, a ver si aguanta, ¿verdad? Porque la verdad es que nos dan para todo este día de hoy los cielos cubiertos y también para los venideros. Al menos Meteo Galicia tiene ese pronóstico, pero bueno, por el momento vamos aprovechando cada rayito de sol que se deja caer por la zona. 24 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo. Recuerda que la Guardia Civil ha detenido a los supuestos autores de un delito de robo con fuerza en Las Cosas. Los ha detenido en Lourenza. Se trata de 5 personas, no solamente como supuestos autores de delitos de robo, daños, amenazas, coacciones y lesiones. Un poquito de todo. La investigación se inició en el mes de mayo tras tener una constancia de un delito de robo con fuerza en el interior de un inmueble situado en Lourenza. Y luego se relacionó también con daños en una finca, un alpendre, con coacciones a otra persona, a la persona que vivía en esa vivienda y que los había denunciado, hasta que fueron finalmente detenidos. Ya han pasado a disposición judicial. En este día de hoy vamos a tratar un poquito el tema del último pleno de la localidad de Ribadeo, porque la pasada noche pues se ha celebrado un pleno y trataron varios asuntos. Uno de ellos fue una ordenanza del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Se trata de sacar adelante una bonificación por la clase de carburante y su incidencia en el medio ambiente. Así lo explica el alcalde de la localidad. ¿Y esto en qué repercute o a qué lleva? A que los coches híbridos eléctricos se beneficien en Ribadeo de una bonificación del 50% en el impuesto de vehículos a partir del año que viene. Escuchamos a Dani Vega.
La pasada noche celebramos un pleno municipal que tratamos varios asuntos. O primeiro deles foi a ordenanza do imposto de vehículos de tracción mecánica. Estamos a falar da bonificación pola clase de carburante e a súa incidencia no medio ambiente, é dicir, a bonificación do 50% nos coches híbridos eléctricos. Entrará en vigor no seguinte ano presupuestario, no 2025. Tamén aprobamos definitivamente a ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter non tributario, é dicir, as tarifas dos servicios municipais de abastecemento de auga potable, a rede de sumidoiros e depuración, a súa estructura de custos, o estudio de viabilidade e a revisión de precios. En un punto último, o que fixemos foi modificar o anexo de inversións no ano 2024, é dicir, neste presuposto. Aquí o que fixemos foi solicitar unha subvención á Xunta de Galicia, aportanos 40.000 euros, nós temos que aportar 4.000 e así vamos a construir un ascensor para mellorar a accesibilidade do edificio da Escola de Música. Tamén vamos a eliminar esa rampa lateral que impide que calquera persoa con dificultades poida acceder, e así temos un edificio accesible con mellores condicións. Por lo tanto, pouco a pouco iremos mellorando a accesibilidade dos edificios públicos e quixemos empezar pola Escola de Música.
Pues mejoras en la accesibilidad y la bonificación para los vehículos eléctricos a partir del año que viene. Si tienes uno eléctrico, te va a costar la mitad el impuesto de vehículos a partir de ese año. Es una de las decisiones tomadas en el último pleno de la corporación. Y además, en esta jornada de hoy te hablamos del CIF Porta de Auga, el Centro de Formación Profesional Porta de Auga. Desarrolla un proyecto sobre accesibilidad en diferentes espacios, que estaba hablando el alcalde de accesibilidad, tanto públicos como privados en esta localidad. Es una iniciativa que se denomina Diverspazo y que incluye la colocación de señalización específica con un código QR a través del que se enlaza luego con la nueva web que ha sido elaborada para ofrecer información sobre los inmuebles municipales y lugares públicos que están adaptados para todas aquellas personas que tienen algún problema o con la movilidad o la movilidad reducida. Vamos a escuchar a continuación a los profesores, bueno, profesoras del Centro de Formación Profesional y también al alcalde de la localidad. Primero a Belén Blanco, profesora del Porta de Auga.
Creamos un proxecto relacionado un pouco coa diversidade de todo tipo, pero principalmente física, centrámonos na motora. O proxecto consistiría en analizar os diferentes espazos do Concello de Ribadeo para ver cales serían accesibles a persoas que teñen algún tipo de diversidade. Isto garda relación con un dos módulos que teñen no ciclo, bueno, con varios, pero o meu en concreto é características e necesidades, entón, necesidades que teñen. Que fixemos? Elaboramos unhas enquisas, unhas preguntas, que mandamos por Google Forms a máis de 50 centros, entidades que traballan no ámbito da diversidade ou das persoas maiores, vale? Entón, con esas enquisas que pretendíamos recabar? Pois información acerca de que é o que fan para organizar excursións e saídas. Comprobouse que están descontentos un pouco porque non todos os espacios aos que quererían ir poden ser disfrutados por completo polas persoas con diversidade, porque ao mellor un museo podes ir á primeira planta, pero ao mellor á segunda ou a certas salas non podes chegar con algúns usuarios, pois porque non hai as medidas que debería haber. E as medidas non é solo unha rampa, porque iso deixaba moi claro nas enquisas, e tamén os espazos naturais, as praias. É dicir, hai praias que si poden ter, ao mellor, un corredor de madeira, pero logo non teñen unhas cadeiras anfibias para meterse na auga, por exemplo. Ou teñen un pinar no que comer, pero ese pinar non ten uns corredores asfaltados ou dunhas condicións para que eles podan acceder. Que fixemos entón? A partir desas enquisas nas que se detectou esa necesidade de que para saber se cumplen ou non os requisitos os espacios, que fan os traballadores? Ou ben, contactan con coñecidos, ou de boca a boca. Nos fomos a este sitio, ide porque está ben, tedes baños, a cafetería ten espacio para as cadeiras de rodas, collen as pernas debaixo das sillas, que é algo que nos como persoas sin diversidade a nivel físico non reparamos nelas. Xorde dai entón a idea de que a golpe de teléfono, boca a boca, por experiencias de outros que xa foron, ou incluso o propio traballador xa moi implicado, vai aos sitios antes, o revisa, é dicir, un gasto de diñeiro e de gasoil, e de tempo. As consultas por internet de toda a enquisa era o que menos se usaba, internet, para consultar isto. Entón dixemos, bueno, pois pódese crear unha páxina web. Nos creamos unha, chámase landing page, é dicir, un boceto, vale? É moi humilde, no que ti, se na localidade na que estás, tes unha cartela tipo isto, que te indica que é un espacio, un diberespazo, accesible para estas persoas, ti aí vas ao QR e enlázate coa páxina web.
Bueno, pues ahí lo tenemos, información fácil, accesible, para que no tengan que recurrir al boca a boca, que es a lo que se acaba recurriendo, lamentablemente, porque no están todavía las cosas bien indicadas. Bueno, pues ese es el proyecto que se impulsa desde Centro de Formación Profesional Portadauga. Vamos a escuchar también al director, a Isidro Verdeal.
Para o vindeiro curso académico 2024-2025 seguimos a ofertar ciclos formativos das especialidades.
No son estas las declaraciones que queremos escuchar, estos son los ciclos formativos de el CIP Portadauga, que ya te hemos contado también en anteriores ocasiones, pero no son estas las declaraciones que estábamos buscando. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, Dani Vega, hablando de ese proyecto.
En situación de dependencia.
O Concello, pois, está traballando na mellora da accesibilidade dos edificios públicos. Estamos falando, pois, na Escola Municipal de Música, a cal vamos a, pois, mellorar. Vamos a construir un ascensor, vamos a eliminar a rampa, como tamén vamos a mellorar moitos espacios naturais, puntos turísticos, como pode ser, pois, mellorar no cargadeiro, mellorar illas, mellorar tamén, pois, castros, dentro daquelo que podemos, do que nos permita costas. Bueno, pois, tamén na Praia das Catedrais, e tamén nos distintos espacios públicos que temos en Ribadeo, e seguir paulatinamente, pouquiño a pouco, mellorando os edificios municipais. Bueno, naqueles donde xa hai esa accesibilidade, vais a colocar, pois, ese panel donde haxa esa información total e absoluta dos espacios públicos, dos espacios ao aire libre tamén, que tiña esa accesibilidade, e tamén privados na vila de Ribadeo. Por lo tanto, unha iniciativa que conta co apoio do Concello de Ribadeo. Quero agradecer o traballo do Portadauga, un traballo moi importante neste, pois, ámbito, en moitos máis. Está facendo un gran traballo este centro, conta coa axuda do Concello e vamos a seguir colaborando e facendo pois fincapé na mellora da accesibilidade. Vamos tamén traballar nun foro para falar sobre estes asuntos tan importantes para todos e tamén vamos facer esa guía donde se poida visualizar perfectamente eses espacios públicos e privados donde melloramos, donde xa existe esa accesibilidade.
Bueno, pues para todos un poquito mejor. Vamos avanzando. Todavía nos queda mucho por andar, pero un poquito mejor y con la ayuda de esa formación del Centro Porta d'Agua de Ribadeo. 40 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y, bueno, pues un momento para la cultura también, ¿no?
Josefina Murano en Viveiro, con motivo de su próxima jubilación, quiere obsequiar a sus clientes y amigos con una gran liquidación en todos sus artículos. Puedes encontrar desde 100 euros tu vestido de novia, traje de comunión, madrina, novio o acompañantes. Artículos con un 50% de descuento y en complementos, tocados, calzado, también grandes descuentos. Josefina Murano, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 29.
En Fondo Parque Empresarial, parcela 34, Gasóleos Eugenia, con nova xerencia. Distribución de gasóleos a domicilio, gasóleo de automoción agrícola e de calefacción. Distribuidor de Cepsa. Podes chamar o 650-453-308 ou o 982-140-096 e facer o seu pedido. Dispoñemos de servizo de contestador. Pode deixar a súa mensaxe e xa nos o chamamos o antes posible. Temos os prezos máis competitivos. Gasóleos Eugenia. Levamos 30 anos o servizo dos nosos clientes.
A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
O CIFP Porta d'Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
Para o curso 2024-2025 ofertamos como novidades os graus superiores en asistencia a dirección e animación sociocultural e turística, este último en horario de tarde, e en dual intensiva o grau superior de automoción tamén en horario de tarde.
Ven o Porta d'Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión do 24 de xuño o 4 de xullo.
Máis info en www.portadauga.es.
Imagínate unas vacaciones de ensueño por el Principado de Asturias, comarca Oscoseo, y concretamente por Vegadeo, en una antigua casa colonial del siglo XIX, recién restaurada, con 8 apartamentos de 1 y 2 habitaciones, parking y jardín privado. Su nombre es Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Apartamentos que te sorprenderán por su gran calidad, acabados y decoración. En nuestro entorno más próximo podrás disfrutar de ríos, bosques, paseos fluviales de gran belleza y a pocos kilómetros playas como Peñarronda, Serantes o las Catedrales. Apartamentos turísticos Boutique Casa Cigarrán. Desconexión en plena naturaleza. Ven a conocernos, te sorprenderemos.
O Ribadeo Indiano, lévate a Cuba.
Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 14 de xullo, faite coas papeletas para cumprir co teu soño de viaxar ao Caribe.
De Ribadeo a Cuba, patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vital Dent e Restaurante Marinero.
O sorteo será presencial o 14 de xullo na Rúa San Roque, despois do concerto de Vicente García. Durante toda a xornada, poderás deixar as túas papeletas na urna instalada a Carón dos Cocos.
Pide a rifa se viaxe a Cuba co Ribadeo Indiano.
Cope de la Costa.
Estar informado.
La música es alimento para el alma y te invitamos a un concierto para que vayas este sábado 29 de junio a un sitio además muy especial. Es el Centro Cultural Santa Emilia. Está en Mondoñedo, ya te hemos hablado de él, una casa indiana recuperada, preciosa, maravillosa, en la que todo puede pasar. Y ahí vas a tener un concierto de fado atlántico de Sara de Sousa. Nos lo va a contar el responsable de la casa, el pianista Juan Resuto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Juana. Muchas gracias por este espacio. Estoy recién llegado de Italia, que estuve también en Ferrara con actividades culturales hasta el día de ayer, básicamente, y bueno, entrego toda esa energía para fomentar este proyecto del día sábado. Es un proyecto muy especial para Santa Emilia, porque estamos abarcando un género que normalmente nunca abarcamos, no es tradicional para nosotros, porque como argentinos el fado es algo que es muy extranjero, pero aquí es muy local y estamos muy contentos de acercarnos a esta actividad. Sara de Sousa es una cantante estupenda, es un personaje, aparte es una artista maravillosa que a mí me cautivó un montón, muchísimo, cuando estuvimos en uno de sus conciertos aquí en Ourol, a Las Raíces, y la verdad es que siempre quise que pueda traer también a Santa Emilia. Así que estoy muy contento con eso. Es un concierto en el cual vamos a tener muchos invitados especiales del ambiente de la cultura, de la diplomacia, e invitados internacionales que ya se han apuntado, lo que también hace que estemos muy orgullosos de que Santa Emilia se esté estableciendo a nivel ya no local de Mondoñedo, sino también a nivel nacional e internacional en relación a la audiencia. Va a estar presente la cónsul de Argentina en Vigo, que viene desde Vigo para el concierto. Uno de los grandes arquitectos gallegos también va a estar aquí, que es profesor en Santiago. Y otras personalidades también. Así que se está consolidando Santa Emilia como un espacio donde se tiene en cuenta lo que ocurre en Mondoñedo y están ocurriendo cosas interesantes para toda la región.
Bueno, de Mondoñedo para el mundo, entonces.
Así parece. Así que muy contento en ese sentido y nos presentamos ya hacia la nueva temporada, después del fado, donde volvemos hacia la música clásica, con una pianista del sur de España, que va a tocar en el último sábado del mes siguiente, y luego otro concierto que tendremos al mes siguiente, también al final del sábado.
Bueno, entonces estáis manteniendo una actividad muy constante.
Efectivamente, sí. Y lo vamos a hacer a través de todo el verano. Y la idea es, sostenerlo a través de todo el año también. El último sábado de cada mes sería el momento de los conciertos.
Uh-huh. ¿Sigue siendo ese momentito especial en el que después del concierto la gente se queda un ratito y entabla conversación?
Absolutamente. Después, eso es ya, como dicen los ingleses, signature de este concierto, al final de cada uno de los eventos habrá una recepción. Siempre hay una recepción con muy buenos vinos y un assortment de una variedad de comidas y de entremeses.
¿Y qué perspectivas tenéis para el futuro? Porque este año ya veo que lo tenéis más o menos planeado, pero ¿habéis pensado incorporar otro tipo de músicas, como en este caso, otras tendencias u otras viabilidades para Santa Emilia?
Sí, de hecho empezamos a experimentar el año pasado, no, perdón, este año, que trajimos también un trío de tango, y hemos traído también una cantante local bastante conocida, Ushía, que también participó junto con los músicos argentinos, y ahora estamos con Fado también. Así que la idea es siempre, dentro del buen gusto y dentro de una alta calidad artística, traer géneros que se hagan profesionalmente. A ver, la característica fundamental de los eventos de Santa Emilia es que tengan una gran calidad artística, que sean gente que está establecida o que sean gente que si es nueva tengan un reconocimiento artístico y una trayectoria que amerita estar en un espacio así, ¿no? Al fin y al cabo, Santa Emilia significa historia, significa lo establecido, lo que es bonito, entonces la gente que viene siempre tiene esa particularidad, ¿no? Hay gente, en el caso de Ushía también es una cantante súper conocida aquí en Galicia y bueno, si bien no es de la música clásica, lo que ella lo hace al más alto nivel también y perfectamente puede compartir espacio con la música clásica. Entonces, la respuesta es sí, vamos a traer otras cosas también. Vamos a traer jazz, vamos a sostener la calidad a través de diversos géneros.
Bueno, fantástico. Pues abiertos a múltiples tendencias y a experimentar y a probar, que siempre son experiencias nuevas. Dinos una cosa, ¿todavía quedan entradas para este concierto de Fado Atlántico, el del sábado, sí?
Sí, Juana. Están online, se compran a través del sitio web, que es santaemilia.es. Y si no, directamente al número telefónico del administrador de Santa Miria, que es 644-694280. 644-694280.
Pues os deseamos que salga muy bien este concierto, la recepción posterior, por supuesto, que es importantísima, y todos los planes que tengáis por delante. Muchísimas gracias, Juan. Que vaya bien.
Gracias a ti, Juana. Muchas gracias.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos de la tarde. La Guardia Civil ha detenido a los supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en Lourenzam. Se trata de 5 personas como supuestos autores de delitos de robo, daños, amenazas, coacciones y lesiones. La investigación se inició ya en el mes de mayo por un supuesto delito de robo con fuerza en el interior de un inmueble situado en Lourenzam. Entonces se relacionó este hecho con unos daños en una finca y en un alpendre por parte de uno de los detenidos. Que, por cierto, este horas más tarde supuestamente habría amenazado en las inmediaciones de su casa a la persona que le había denunciado, propietaria de esos inmuebles. Después transcurrieron una serie de semanas y los investigadores acabaron deteniendo in fraganti a 2 personas cuando supuestamente pretendían amenazar y coaccionar a un familiar de ese denunciante. Le habían cortado el paso a su vehículo en mitad de la calle, le impidieron continuar la marcha, trataban de que se bajara de su propio coche. Y ya en este mes de junio, el día 4, tuvieron conocimiento también los agentes de la Guardia Civil de una reyerta en Lourenzam. 2 personas llevaban armas blancas de considerables dimensiones y se habían presentado en el lugar donde estaba el denunciante y la víctima, además, denunciante y víctima de los anteriores delitos, intentando que les dejase entrar en el domicilio, que les acompañase a otra localidad para entrevistarse con una tercera persona. Él se opuso, puso resistencia, pero finalmente pararon el vehículo en el que viajaban, que fue interceptado por patrullas de la Guardia Civil, y ya procedieron a la detención de estas 2 personas como supuestos autores de delitos de lesiones y coacciones. Las diligencias policiales y los detenidos han sido puestos a disposición judicial. Transportes licita por 17,7 millones de euros un contrato de conservación de carreteras en nuestra provincia, en Lugo. Los trabajos tendrán una duración inicial de 3 años y se incluyen en el programa de mantenimiento de la red de carreteras del Estado para garantizar las condiciones de circulación, viabilidad y seguridad que falta hacen en buena parte de las carreteras de nuestra provincia. Recogen actuaciones como vigilancia, atención a accidentes, viabilidad invernal, servicio de control de túneles, comunicaciones o mantenimiento de instalaciones también. Y los pliegos recogen condiciones para promover la mejora de la eficiencia energética. Dentro de esas carreteras que se contempla que se vayan a mejorar y conservar, se encuentra también la Nacional 642, por ejemplo, una de las que atraviesa por nuestra zona, por la Mariña. Y una persona tuvo que ser excarcelada después de una colisión entre 2 vehículos en Mondoñedo, en la Cruz de Cancela. Ocurría poco antes de las 3 de la tarde de este martes. 2 vehículos colisionaban, un coche, un turismo y una furgoneta. Y de hecho quedaba en una zona donde había en ese momento una niebla muy densa. Uno de los conductores también se había quedado atrapado. Precisó ser excarcelado por los bomberos de Barreiros. Y tanto esta persona como el conductor del otro vehículo fueron trasladados al hospital. Los bomberos además tuvieron que realizar labores de limpieza de la vía porque uno de los coches había perdido aceite tras el impacto. Y también intervinieron en el operativo de emergencias, urgencias 061, bomberos de Barreiros, policía local, guardia civil de tráfico y agrupación de voluntarios de Protección Civil de Mondoñedo. El juzgado de Viveiro cierra el caso de la Maruxeina, pero puede continuar con otra pieza, con una acusación o sospechoso, o pedir una serie de investigaciones complementarias. Desde la asociación Bumei, que es la acusación particular, quieren seguir esta línea. Ahora te lo cuento.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 30 de junio. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta, entre otros, que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 15 euros a 23 euros persona. Arroz para dos personas mínimo. Reserva ya tu mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 30 de junio. A Deputación de Lugo ofrece actividades divulgativas e de Lecerna, reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e montañas de Cervantes, Navia e BCRA. Son gratuitas durante todo o ano e para todos os públicos. Obradoiros, sendeirismo, concertos, astronomía, cociña e moito máis. Apúntate. Máis información en deputacionlugo.gal.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola calidade, pensar na nosa terra e no producto local, pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, máis de 30 anos ofrecendo á xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Cope de la Costa.
Estar informado.
En el caso de la Maruxaina, ahora el juzgado de instrucción número 1 de Viveiro ha concluido la investigación sobre, recuerda, las grabaciones de mujeres orinando durante la celebración de la fiesta de la Maruxaina de 2019 en San Ciprián, que luego fueron incorporadas a páginas web de contenido erótico. Se ordena que se continúe la tramitación del procedimiento frente a un sospechoso por si los hechos investigados fueran constitutivos de un delito de producción, distribución y tenencia de material pornográfico. Pero, por ejemplo, el abogado de la acusación considera que esta sería una acusación difícil de fundamentar. Nos explica las causas. Es José Manuel Oliveros.
Respecto de la posibilidad de acusación contra esa persona, realmente existen muy débiles indicios de su participación, porque lo único que se ha aportado al procedimiento es que efectivamente venía de fuera de Galicia, alquiló un coche que estaba estacionado en esa zona, pero ha podido justificar que lo hacía prácticamente todos los años en las fiestas de Maruxaina y que tiene familiares en San Ciprián. No sería una acusación que sea fácil de justificar o de manera racional fundamentar.
Pues difícil de fundamentar. Lo que quieren es que se continúen las investigaciones, en concreto que se continúe con un informe pericial que se tiene que realizar. ¿Qué ocurre? Que lo tiene que realizar una empresa privada que cuesta un dinero, 7.000 euros. En principio, la Asociación BMI no tiene fondos para poder asumir ese coste. Ofrecieron socializar el gasto a las afectadas, pero parece que nadie dio el primer paso, que no hay muchas adeptas para participar económicamente, aunque sería una pequeña cantidad por cada una de las afectadas. Recordamos que eran 80.
Que pone un desembolso de un montante económico de cierta cuantía para lo que puede asumir BMI. En su momento, por parte de BMI, ofrecimos al resto de afectadas socializar ese gasto, aportando BMI 2.000 euros y el resto socializarlo entre el resto de afectadas. Y a día de hoy, y que por dos veces se comunicó esto al juzgado para que se socializaran nuestros gastos, ninguna de las afectadas manifestó su interés en contribuir al abono de esa prueba pericial.
Pues en principio desde la asociación tienen la intención de conseguir ese dinero. Están haciendo todo lo posible para poder llevar a cabo ese informe pericial. ¿En qué consiste? Buscar las direcciones IP desde donde fueron colgadas esas imágenes en las páginas web pornográficas. Y llega el resumen en esta jornada de hoy. Hoy arranca el festival 19ª edición. Se juntan, pues, más o menos por día unas 30.000 personas para cada uno de los conciertos. Hoy le toca el turno a Alice Cooper, Machine Head, Biohazard y Sum 41. Van a tocar en los distintos escenarios del festival. Pero ya sabes que el resu no es solo música, es una experiencia completa. Son 4 días que se convierten en periodo vacacional para los asistentes a un Viveiro playero volcado en atender a los recién llegados. Pueden disfrutar con la música, cantar, saltar, comer, beber, tatuarse o hasta casarse en una capilla especial por el rito heavy, como va a hacer media o centenar de parejas en este año. Los aficionados al festival coinciden en que es una experiencia que merece la pena.
A ver, el resu es ya una tradición, es lo que es el pistoletazo de salida para comenzar el verano.
Siempre es cita obligada, quedamos con todos nuestros amigos y son 4 días que para nosotros son los mejores del año.
Una pasada tener eso aquí al lado de casa.
Y en el cartel los próximos días, artistas de la talla de Bring Me the Horizon, Offspring, Avenged Sevenfold, comienzan 3 días de conciertos ininterrumpidos, cerca de un centenar de bandas, unos 120.000 asistentes en total, entre los días anteriores y posteriores, una semanita que se toman de vacaciones en la Mariña, que sirve para engrosar las arcas de los negocios comerciales y hosteleros de toda la comarca. Continúa informado la sintonía de COPE, con Mediodía COPE.